Son las 9 de la mañana y 11 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. Estamos iniciando esta tertulia con Graciela Bianchi. Diputada, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Café intravenoso hoy?
Por favor, no intravenoso, pero una tacita aunque sea. Porque además, efectivamente, salí de casa sin tomar nada, porque sí, llegué casi a las 5 de la mañana.
Bueno, muy bien. Vamos a estar con Graciela Bianchi hablando de esta interpelación de anoche, que empezó a las 10 y terminó, ¿qué hora, Graciela, al final?
4:15.
De esta madrugada.
De esta madrugada.
Bueno, tenemos el gran gusto de recibir al maestro Gonzalo Abella. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gonzalo?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por su presencia. También está con nosotros Gerardo Núñez, diputado. Buen día, ¿cómo anda?
Muy buenos días, muy bien.
¿Cómo le fue usted con el tema de la interpelación? ¿Bien? ¿Hasta último momento o no?
No, yo no estaba. Había pedido licencia ya hacía unos cuantos días.
Bien.
Teníamos otras actividades y estuvimos fuera ayer del recinto.
Bueno, y con Miguel Manzi, ¿cómo anda, Miguel? Lesionado.
Ligamentos.
Por eso no estuvo el otro día en Barranquilla, me decía.
Por eso no pude.
Nos extrañó todo.
No, ni en el banco.
Bueno, muy bien. ¿Qué partido este? Las interpelaciones como instrumento, hay una primera consideración que me parece que es compartible por todos. Da gusto en un sistema democrático este nivel de intercambio de información, más allá de algunas calificaciones que surgen siempre en el fragor de la disputa.
Por suerte.
Pero hay mucha información. Imagínense que empezó a las 10 de la mañana esta instancia y culminó a las 4 de la madrugada. Se manejaron datos que es imposible abarcar intelectualmente, por lo menos uno debería tomarse una semana para todo lo que allí se dijo.
Bueno, yo creo que las autoridades en general además tampoco las absorbieron, porque lo único que hicieron fue mostrar que nadie veía nada y se leían los PowerPoint en formato papel, y bueno, está, pero es la estrategia. No, las tantas horas fue producto de una chicana política, qué sé yo, de repente después uno le toca solo al revés. A mí lo que me llama la atención que gente del Frente Amplio, que yo lo viví directamente, cosas que se les hizo al Frente Amplio cuando era minoría, ahora que mayoría hace lo mismo. Pero bueno, en otras cosas ha hecho lo mismo, o peor.
¿Y cómo le fue, salvando esa grosería de comparar esta situación con el deporte, pero cómo terminó el partido?
No, esto no es un partido. En realidad lo que quería explicar, si me permitís,
sí, claro,
la cantidad de horas, es porque cuando uno interpela al ministro o la señora ministra de Educación y Cultura, está la subsecretario, está la directora nacional de Educación y después los 5 integrantes de CODICEN. Porque de acuerdo al ordenamiento constitucional, acá el ente autónomo, que lo disimula mucho, el ente autónomo es ANEP. Entonces, cada uno de ellos empezaron a leer cosas que no tenían nada que ver con lo que yo planteé las primeras 3 horas y media, y llegamos a la noche para ver si nos cansábamos. Y yo después recogí el guante de cada una de las cosas que se dijeron, pero no eran cosas sustanciales ni sustantivas ni que tuvieran nada que ver con lo que yo había planteado. Pero bueno, está.
Pero sigue siendo válido el instrumento.
Por supuesto, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Un partido, una coalición, yo qué sé, que creo que sigue siendo una coalición, no sé lo que es, que tiene mayoría absoluta, nos cierra cada vez más los caminos de, digamos, posibilidades. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado hacer un llamado a sala en régimen de comisión general. Pero como los constitucionalistas uruguayos fueron muy inteligentes, para que las minorías estuvieran más protegidas, aunque parezcan extraño, contradictorio, mejor dicho, para hacer una interpelación o para votar una interpelación se necesitan menos votos. Entonces el Frente Amplio sistemáticamente no vota régimen de comisión general, que hubiera sido lo adecuado. Cada uno pase propuestas, y porque yo en ningún momento tuve ni siquiera la intención de pedir la renuncia. ¿Qué voy a pedir la renuncia del soldado de Vázquez? No soy tonta.
Diputado Gerardo Núñez.
Bueno, yo seguí la interpelación más allá de no haber estado en sala. Creo que hay una situación que se dispara en función de la pregunta que vos hacías, Daniel, que creo que hay que buscar la vuelta a que, bueno, estas interpelaciones que tanto duran, que son tan largas, que generan un desgaste terrible, bueno, tengan un resultado que justamente busque corregir aquellas cosas que se pretendan corregir. Creo que en realidad lo que sucedió ayer fue una gran puesta en escena de números para acá, números para allá, de acusaciones de todo tipo, y que en realidad yo tengo serias dudas de que esto vaya a resolver un problema, una dificultad, que evidentemente se reconocen aspectos que hay que mejorar. O sea, se da una batería de argumentos para decir, venimos avanzando, ¿sí? Y al mismo tiempo se dice que hay dificultades, o sea, y creo que eso es un buen elemento para comenzar a trabajar, justamente priorizando, no quedándonos en todo lo lindo, porque si uno acá pudiéramos estar 10 horas más diciendo todo lo bueno que se hizo en estos 10 años. Ahora, está bueno también como fuerza política del gobierno lograr identificar aquellos puntos críticos, aquellos puntos claves para corregir y tener una educación cada vez más vinculada a las necesidades de desarrollo del país, que no quiere decir vinculadas a las necesidades del mercado, vinculadas a la necesidad de desarrollo del país, a transformar culturalmente la sociedad. Creo que ese es uno de los aspectos más importantes. Y creo que ahí es donde tiene que estar focalizado el mayor esfuerzo. Si a mí me preguntás, así de primera, ¿para qué sirvió la interpelación? Creo que no sirvió para resolver esas dificultades. Quedó en eso.
Miguel Manzi.
Naturalmente que no sirvió para resolver las dificultades. No
las quieren resolver.
Claro, claro. Tampoco la expectativa de la interpelante.
De, acuerdo, ¿no? De todos los partidos.
Pero lo de Gerardo enternece. Sí, decir, lo de Gerardo enternece.
Lo de Gerardo.
No, pues sí, está sí, bueno
perdón,
verlas.
Como siempre le digo a Núñez.
Está bueno, sí, pero cuando yo uso enternece te va a decir Gerardo. Sino...
Gerardito.
Gerardito.
¿No? Porque dice, tenemos que hacer esto, está bueno ver las cosas malas para poder mejorar y tal. ¿Qué estuviste haciendo en los últimos 12 años?
Con miles de millones de dólares.
Con miles de millones de dólares, con los mismos elencos, además.
Exactamente.
Con el mismo establishment, el apretado,
lo dije especialmente.
Atornillados a los cargos. Ajá. Gente que está en contra de todo cambio,
obvio.
Que es el establishment puro y duro.
Se te les terminan los privilegios.
El ladrillo de la educación, no es el caracú, es el ladrillo del sistema. Empezando por Neto, el ladrillo del sistema. ¿No?
Que ladrillo, estoy de acuerdo.
Bueno, entonces, no, claramente no. Claramente el objeto de la interpelación, en este caso además en particular, y dada la relación de fuerzas en el Parlamento, tenía por propósito, digo que es muy sano, además lo que usted empezó diciendo al principio, volcar ese caudal enorme de información. Hoy ya no tenemos que ir a Google, basta con ir a las actas parlamentarias para saber un montón de cosas, de un lado y del otro, ¿no? De ver cómo se puede leer la realidad de dos modos tan distintos. El papel aguanta todo. La realidad es un poco más complicada de administrar. A mí me da la impresión de que este gobierno, cosa que pasa por el acostumbramiento al poder es terrible, y en estas condiciones además de mayoría parlamentaria, es enormemente complejo y complicado administrarlo en un sistema tripartito como el uruguayo. El gobierno vive, en una nube, en un tupper, en un país de papel. Entonces se conforman exhibiendo esos números, que los números dan. ¿Cuánto quiere que le dé? ¿Se acuerda que cuento? ¿Cuánto quiere que le dé? Y te lo arreglo, yo te lo maquillo, te lo dibujo, te lo muestro como quiero que diga. Entonces la interpelación yo creo que sirvió para eso. Felicito a Graciela y felicito al suplente de Gerardo, que se quedó, ¿cuántas horas?
Fueron desde las 10 de la mañana hasta las 4 y cuarto de la mañana, pero no por responsabilidad mía, yo hablé 3 horas 12, y media 6, nada.
18 horas de...
Gonzalo,
sí, señor. No sé, el diputado dice, estamos avanzando con dificultades. Una coterránea tuya en el barrio López, que no tiene la preparación del diputado, me decía una cosa interesante, me decía, tengo 4 años de escuela rural, y leo muchísimo mejor que mi nieto que está en segundo de liceo.
Exacto.
Entonces, bueno, si eso es avanzar, el concepto de avanzar es muy dialéctico. De todos modos, yo creo que cuando hablamos de educación, nos falta a veces un pequeñito marco teórico que habría que establecer. La educación es la actividad más antigua no productiva de la especie humana. Esas groserías que se dicen sobre la prostitución. La comunidad, para sobrevivir, aún en la época de las comunidades primitivas, necesitaba transferir a las nuevas generaciones conocimientos, destrezas y sentimientos de pertenencia, mitos y leyendas, inserción en el trabajo productivo. Después la educación rompe esta función social cuando surge la sociedad dividida en clases sociales. Ya en la antigüedad la educación era privilegio de los poderosos, porque saber es poder. Y eso se mantiene así prácticamente hasta el siglo XIX, donde la revolución industrial exige que los trabajadores no rompan las máquinas, sepan leer una nómina, y surge un concepto de educación popular. Ahí la masonería, como partido mundial de la burguesía, tuvo un papel muy positivo, en el sentido de que los campesinos no importaba, pero los trabajadores de ciudad en Liverpool, en Manchester, tenían que saber leer. Y ese concepto de educación popular es un concepto tramposo. No quiero citar al vicepresidente que lo dijo, pero dice, bueno, pero por lo menos que se defiendan en el trabajo, ¿ta? Entonces, fue un vicepresidente que lo dijo. En realidad, ese concepto elitista de la educación, que hace que los posgrados caros sigan siendo la perfección, y para el pueblo simplemente las tablets, hace que el verdadero concepto de educación popular, que tendría que ser formar ciudadanos críticos, donde el humanismo es muy importante, es decir, se ha dejado de lado, y en ese tupper no. De todos modos, vos fijate, por ejemplo, es el tema de la ceibalita. La ceibalita no es ni buena ni mala en sí mismo. Es una herramienta. Exacto. Un motor de auto puede estar en una ambulancia o en el auto de los chorros. Uh-huh. Y de todos modos, cuando vos ves a un niño pobre, pegadito el domingo con mucho frío a la puerta de su escuela, buscando en internet, ese preadolescente, uno se pregunta, ¿qué está buscando? El maestro no sabe, el papá no sabe, el satélite sí. Es decir, el sistema educativo también en manos de este gobierno neoliberal ha sido una herramienta perversa para someternos a los grandes decisores internacionales, los dueños de las transnacionales, los que nos envenenan el agua, los que nos envenenan la tierra, también se encargan de controlarnos.
Bien, ¿por alguna solución, Gerardo?
Sí, yo creo que cuando discutimos sobre educación, tal vez lo encorsetamos solamente a la educación institucional. Uh-huh. Y perdemos de vista de repente la educación que tenemos que brindarnos entre todos y fundamentalmente también en los espacios familiares. Yo con el ejemplo que ponía Bella relacionado a la lectura, mi abuela casi que tampoco había terminado la escuela y sin embargo me generaba un hábito de leer, ¿no? Y continuamente la corrección, ¿no? Ese tipo de cosas que es lo que estoy diciendo, nos tenemos que involucrar todos mucho más en los problemas educativos. En cuanto a la educación para pobres y para ricos, si hay algo que se ha demostrado en estos 10, 12 años, es que han ingresado a la educación terciaria, particularmente la Universidad de la República, sectores sociales que antes no tenían la oportunidad de acceder a la educación. Más del 50% de los estudiantes universitarios trabaja para poder estudiar, por ejemplo.
Yo laburo.
En mi caso también. Yo dejé de estudiar cuando tenía 17 años, iba al liceo 13, y bueno, después a los 25 retomé, en realidad a los 24, en el liceo 34 acá de Cuareim y 18, y después pude terminar la carrera en Facultad de Psicología. O sea, y como yo hay muchísimos ejemplos de jóvenes que habían dejado de estudiar, que habían quedado fuera del sistema educativo, que se lograron reinsertar, y hoy están, bueno, con un nivel educativo muy importante, en función de esta ampliación que ha habido de la cobertura, que es fundamental. O sea, no es que acá hubo despilfarro de recursos, no, se intentó focalizar justamente en aquellos sectores más importantes. Se descentralizó la educación. Hoy tenemos en la Universidad de la República un conjunto de polos educativos a nivel regional que antes no existía, permite...
Antes era de derecha la universidad. ¿Cómo? En el norte.
¿Cómo?
Antes era de derecha, porque era para bajar el nivel académico. Bueno,
yo estoy hablando de la descentralización nivel educativo. Obviamente que siempre se presentan dificultades porque a veces no es fácil poder trasladar a los docentes grado 5, o sea, genera dificultades. Pero han habido avances relacionados a ese tema y eso es muy importante también para seguir abriendo las puertas de la universidad y la educación toda a la población.
Bueno, si hay algo que las cifras sirven, y sobre todo cuando las cifras no son maquilladas, porque uno cuando maneja cifras de institutos serios como el Instituto Nacional de Evaluación, que yo lo reconocí desde el primer momento, que fue un avance producto de la Ley de Educación del 2009, que creo que fue lo único bueno que trajo la ley. Por supuesto que hay investigación en la ANEP también, en cada uno de los desconcentrados, pero yo manejé material de la UNICEF fundamentalmente también, porque yo lo que procuré,
externa, claro.
Obvio, yo lo que procuré fue demostrar, y creo que lo logré, lo que pasa es que, claro, si uno no lo quiere reconocer, no hay que quedar ciego que el que no quiere ver, pero el impacto que la falta de educación de nuestros jóvenes y niños va a tener en su vida personal, lo dice la UNICEF, no es cierto que ahora haya más cobertura, miren las cifras, perdimos alumnado, somos el único el país de América del Sur, porque si solamente tenemos a Guatemala, El Salvador y Honduras arriba, si consideramos América Latina, en la terminación de la educación media superior. No estamos hablando de doctorados, ¿eh? Retenemos un 40%, solamente un 40% termina la educación media superior. Y entonces lo que hace la UNICEF es estudiar justamente el impacto desde los orígenes de la pobreza, de qué manera tenemos que tener estrategias educativas para sacar a la gente de la pobreza, y si no lo logramos hacer, como no lo estamos logrando hacer, por más que hace un rato escuché a Ferrer y Ibar Fantastic, como decía tu jefe Jorge Valle, bueno, era Jorge Valle, pero era Ibar Fantastic, todo está genial, todo está bárbaro, entonces uno...
Pero fue crítico con la educación, Ferrer.
Es que yo usé ayer un reportaje de él, porque él dice, porque además son una contradicción con patas, porque cuando fundamos el Frente Amplio éramos una colcha de retazos para los partidos fundacionales, ahora no sé qué son. Pero yo lo que digo es, yo uso el artículo de Ferreri, porque Ferreri dice, la reforma educativa es un debe, y yo leí la fundamentación del artículo, porque fue por la prensa, digo, bueno, mucha cosa llega por la prensa, y él dice, si queremos un modelo de desarrollo sustentable, los jóvenes tienen que estar educados. Ahora, a veces ya se me va un poco más a la izquierda que Rubio, pero dicho de otra manera, dicho de otra manera, yo estoy de acuerdo con él, que la educación es educación cuando es liberadora. Ahora, tenemos que educar para poder tener ciudadanos críticos. Perdóname una cosa, la cifra, lean la primera parte, son cifras objetivas. Uh-huh. Perdimos matrícula, la ganó la privada. En las pruebas PISA, desde el 2003 para acá, cayó dentro del propio gobierno del Frente Amplio permanentemente, lengua, matemática y ciencia, sonamos, nadie sabe leer ni escribir, o casi nadie en las nuevas generaciones. Ahora están en las tablets, eso sí, ayer estaba, perdón, Gabella, vamos a estar de acuerdo, ayer estaba Brezhner, siempre está por ahí cuando se juegan partidos importantes, tiene que cuidar la plata que tiene en Panamá, porque tiene offshore el señor, no sé cómo hace con un sueldo de funcionario público.
Bueno, ahora va a pagar más, según me dijo Ferrer, y ahora por tener offshore va a pagar más.
Pero si yo estoy en la Comisión del Valor Activo, yo sé cómo es eso.
A ver, voy a tratar de volver ahí al tema de la interpelación, que me parece importante, porque
si ponemos la
educación, no hay cómo, ¿no? Efectivamente el tema es inabarcable en el espacio que tenemos ahora, porque es demasiado amplio. A ver, ya venía bárbaro, hasta que arrancó con la conspiración internacional. Terminó con la conspiración internacional. Bueno, pero yo quiero señalar un par de cosas de la interpelación. Naturalmente no la escuché toda, no la seguí toda, pero leí algunos apuntes en los diarios. Y una cosa que me sorprendió brutalmente fue que, no sé si se fue enfatizado en sala, que Muñoz reveló finalmente en qué consistía el cambio de ADN de la educación.
Bueno.
Y dijo ayer que consistía, que era una reforma de escala valeriana, y consistía en darle acceso a todos los jóvenes a la enseñanza secundaria. A ver, Tabaré Vázquez hizo campaña con el cambio de ADN en la educación. No tenía idea de lo que estaba diciendo. Nadie tenía idea hasta ayer. Entonces, lo de ayer fue el hallazgo, un hallazgo de un publicista, que le sopló a María Julia Muñoz, ministra de Educación y Cultura, mirá, decí esto que va a ser fantástico, es para titulares. Es una enorme patraña, es una mentira, es un recurso publicitario. Y eso para mí es descalificante. ¿Sabe qué fue que me enojó muchísimo? Porque no podés tener 2 años a la ciudadanía diciéndole te voy a cambiar la ADN de educación sin decir de qué iba, de qué se trataba. Y ayer resulta que a alguien se le prendió la lamparita y le dijo, mira, decí esto, que este es el famoso cambio de ADN de educación. Que ni siquiera es cierto. Pero el nivel de patraña, el nivel de falsedad, me parece irritante. Porque estás hablando no de frente a la diputada Graciela Bianchi, estás hablando de frente a la ciudadanía. Ahí están las actas, ahí queda. Entonces me parece que eso descalifica en buena medida la posición de la ministra y del gobierno. No sé si vamos a dar otra vueltita a educación.
Probablemente no, pero chivito, sí, a ver, entonces, claro.
Voy a aprovechar un chivo. Una idita más que me parece bien linda. En Washington DC, en el mall, donde están todos los memorials de los presidentes, está el Memorial de Franklin Delano Roosevelt, que pasa muy desapercibido, porque no es un monumento espectacular que se divisa a la distancia, precedido por una gran avenida, sino que es una sucesión, son cuatro estaciones al costado del lago que representan las cuatro presidencias de Roosevelt. En una, en todas ellas hay esculturas, piedras, agua corriendo y frases célebres de este buen hombre. Hay una que no me puedo olvidar, que dice: un país es tan rico como el más pobre de sus ciudadanos. Yo creo que esto se puede trasladar a la educación. Un país es tan ilustrado como el más ignorante de sus ciudadanos. Y este país está lleno de ignorantes. Y cada día más, con mayores dificultades, de lectoescritura. No te digo de la teoría cuántica. Te digo de lectoescritura. El chivito y termino.
Sí, claro.
Hablando de esto de educación, me llegó, probablemente todos ustedes ya estén enterados, la invitación de buenos amigos, de Filgueira, de Operti y de Gili. Y yo lo quiero transmitir acá.
Y por eso no está ni Filgueira ni Miren en el gobierno. Bueno, Era los que iba a traer el ADN, los volaron.
Han lanzado una iniciativa que se llama EDUI, Educación Uruguay fundación. 21, supongo que alude al siglo XXI, Cambio Educativo y Educación para el Cambio. La invitación la firman Filgueira, Operti y Gili. Exacto. Y arrancan con esto, hace su presentación pública el miércoles 19, hora 19, en la Casona de Maguán, Juan Carlos Gómez, 15:30, entre Cerrito y Piedras. Sí. Creo que vale la pena acompañar esta iniciativa de gente muy respetable, muy dedicada y muy comprometida con el tema de educación. Gracias.
Muy bien, voy con Abella a cerrar este primer tramo de comentarios. Una cuestión, en todo caso, vinculada más a lo instrumental de la sesión y que molestó a la bancada oficialista en algún momento, es que esa bancada fue la que sostuvo la interpelación con el número.
Ah, bueno, mira, yo la verdad que yo siempre digo lo mismo, me creerán o no me creerán. Yo no soy blanca, me encanta el Partido Nacional, cada vez soy más blanca.
No tenía que estar allí.
Momentito, déjame terminar. Yo cada vez soy
Que además de votar estuvieran sentados.
Cada vez soy más blanca, mira, te voy diciendo, porque cada vez que conozco otras cosas, cada vez soy más blanca. Soy muy nacionalista, es cierto eso de la rebeldía y son unos indisciplinados. A veces me sale la directora del liceo y les digo, se sientan en las bancas, pero no ayer por la interpelación. Es verdad, no pueden estar quietos ahora, están atentos, pero tendrían que estar en las bancas. Yo lo reconozco totalmente, pero eso desde luego es lo mínimo que tenemos. Pero se levantan, van, vienen. Obvio que el frente no se mueve las bancas, porque donde se mueva uno no pueden ir al baño, se les termina la mayoría. Pero yo reconozco que, por ejemplo, la bancada del Partido Colorado es más orgánica, Mansi. Están sentados, serán pocos, pero están sentaditos ahí.
Pocos, pero bueno.
Sí, pero yo me he referido, se lo he dicho al líder de mi sector, en columna a la gente.
Molestó eso un poco.
Sí, porque no es la primera vez, aparte, ¿no? Que juntan las firmas para la interpelación y todo lo que arman y dicen querer resolver estos temas, pero en el momento del debate, la discusión, no están presentes la inmensa mayoría de las veces. En la interpelación a Marina también pasó lo mismo. Y también, digo, tiene que ver con que capaz que no quieren quedar, pegados a las posiciones que se están haciendo, ¿no? Porque no escuché, si uno analiza quién estuvo al frente de la interpelación, vamos a ver que obviamente la diputada Bianchi y algunos pocos de su partido.
Bueno, perdón, no voy a permitir porque no juzguen a los demás por debilidades propias. Y la mentalidad conspirativa, sáquensela de una buena vez porque tienen que ver.
Son los hechos.
No, los hechos son lo que yo te estoy diciendo, son indisciplinados. Todos estaban de acuerdo con. No es cuestión de quedar pegados, no descalifiquen. No descalifiquen, porque a mí esas cosas sí me molestan. Al contrario. Mis compañeros de la 404 no se movieron del lado mío. Yo estoy en la 404.
Dijiste, Graciela, un oscuro profesor de filosofía.
Lo ha dejado hace tiempo. Si fue profesor mío.
¿Y eso no es descalificar?
Pero no es. Es como decir una munu. Si yo estoy discutiendo contigo y te considero que sos tonto y te digo tonto, no te estoy ofendiendo, te estoy describiendo.
Maestro Avella.
Fue profesor mío de Bausá.
Estaba divirtiéndome oyendo los intercambios. Dos cosas me parece a mí a señalar. En primer lugar, creo que el diputado Núñez observó correctamente que no estuvo presente el otro pilar de la educación en la interpelación, que es el tema de qué papel juega la familia. Por lo menos lo que yo oí, y yo creo que es muy acertado indicar eso. Ahora, ¿quién deshizo la familia en Uruguay? ¿Fueron las políticas neoliberales? ¿Quién destruyó la economía campesina? ¿Quién está expulsando, como está expulsando el Frente Amplio, a la gente del campo? ¿Quién está haciendo la vida imposible a los pequeños productores, al almacenero, al peluquero, a los que tratan de vivir de su trabajo y se pone de rodillas ante las transnacionales y ante las grandes superficies? Es el Frente Amplio. Y la familia se desarma. y no son ciertas las cifras oficiales de que tenemos menos pobres y menos excluidos. Miren en las familias de ustedes, si tienen una muchacha que está con formación terciaria, pospone su primer embarazo hasta los 30 años de edad, estadísticamente. Si ustedes tienen la desgracia de tener gente en los asentamientos, las niñas empiezan a embarazarse a los 30 y tienen una pirámide etaria igual que en Haití. Entonces, es falso que tenemos menos pobres. Y esa destrucción de la familia hace que en los asentamientos no haya árboles genealógicos. ¿Y qué hace el papá de este nene? No existe. No hay árboles genealógicos, hay enredaderas genealógicas. Y el asistencialismo del Mides, que es eficiente desde el punto de vista del clientelismo electoral, ha destruido totalmente la opción y la esperanza. Lo que hay acá desde el punto de vista de la familia es la desesperanza en el tema educativo. A mí me decía una maestra horrorizada, para una mamá que tiene al hijo mayor en la pasta base y el otro en el CONCAR, que el hijo menor sea abanderado o que tenga un certificado de discapacidad intelectual, hoy le sirve más lo segundo, porque el Mides paga más. ¿Dónde estamos llegando con esta política criminal de asistencialismo? Y por otro lado, los sociólogos hablan que en todos los partidos, en todos los países con políticas neoliberales, se expande la matrícula educativa y se devalúan los contenidos. Desde el punto de vista estrictamente demográfico, demagógico de llenar cifras. Y la devaluación de las credenciales educativas, el vaciamiento de contenidos, hace que la gente con plata haga lo que los sociólogos llaman la fuga hacia adelante. El posgrado pago a los efectos de tener, de ser parte de los dueños del mundo.
Vamos a una breve pausa y seguiremos
este hombre
adelante.
Que rubio, ¿eh?
No. Está bien el diagnóstico, el problema cuando va a la solución.
Bueno, vamos a ir a la pausa.